voces que danzan, porque el arte es motor de acción. Es una forma de mirar las cosas. Es la postura que decidimos para con los demás. Porque el arte es una forma de asumir la vida.
Estamos listas para otro encuentro con Voces que Danzan. Les saludamos y agradecemos su compañía. Visitar Sucre en el inicio de este año fue respirar calles agradables. Reconocemos esas también como nuestras. Apreciamos el sello de sus anuncios con sutileza y nos molesta a los otros que cortan ese cuidado. Esperamos que se mantenga limpia nuestra ciudad blanca y armoniosa, con rincones encantadores y un ritmo muy particular. Nos antojamos de hablar con varias personas que trabajan en esa ciudad. Conocimos por fuera el espacio de la sombrerería, que nos cuentan que no tiene actividad permanente. Al parecer, muy poco se abre. Nos quedamos con la curiosidad de su función. Iremos a averiguar y les contaremos, les compartiremos. Queremos saludar a nuestra amiga Matilde Casasola, un espíritu tan hermoso, una presencia fructífera, encantadora de esa ciudad. Tenemos en el proyecto una entrevista con ella. Trajimos una entrevista simpática realizada a Marcelo Murillo, inquieto músico chuquisaqueño. Escuchémoslo. Hemos llegado con Voces que Danzan a Sucre. Una gran alegría estar con Marcelo Murillo, un amigo, un hermano artista. Y bueno, te damos la bienvenida al programa, Marce.
Bueno, un saludo grande a ti, a tu programa. Y bueno, presto para esta entrevista tan hermosa. Gracias por estar, Katy, en este espacio tan lindo, en esta ciudad, por la visita y por todos los años de amistad y cariño que tenemos. Muchas gracias, Katy.
Lindo compartir y el saludo lo hago a nombre de Dragadanza. Y Voces que Danzan ha ido como que encontrando el quehacer, encontrando la memoria, el recuerdo, el legado. Y sabemos que estás haciendo mucho trabajo aquí, en tu tierra. Pero a ver, ¿qué te parece si le presentamos a la gente que nos escucha lo que tú eres, cómo has empezado esta carrera de la música?
Bueno, para la gente que no me conoce, mi nombre es Luis Marcelo Murillo Bonilla, yo soy músico, con una formación, bueno, pues de mucho tiempo, de muchos años, soy de Sucre. A mis 6 años ingresé a estudiar en una escuela de música acá, como es el Centro Cultural Los Masis, con el grupo Los Masis, hasta mis 14 años. Después estudié música en el Liceo Militar, en la Escuela de Música Militar acá, como becario. Posterior, en la Universidad de Arte, en el ISBA. Después, bueno, fui becado a La Paz, me fui a estudiar a La Paz muy contento, ¿no? Era uno de los sueños que todos queríamos estar estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. Por suerte, llegué a trabajar, a estudiar con Einar Guillén, con Álvaro Montenegro, que, bueno, que ha sido siempre parte fundamental de mi formación. No solo de la formación musical, sino también de la formación integral, se podía decir, ¿no? Como persona, como amigo, como músico a seguir, como una persona que con una trayectoria tan grande que te pueda explicar un poco los pasos por donde hay que estar, ¿no? Bueno, después del conservatorio me desaparecí de Bolivia, me fui para Chile, me fui para México, me fui a vivir a Buenos Aires y bueno, recién estoy acá 4 años que estoy de vuelta a Bolivia, que estoy en Sucre. Y bueno, la cuestión de la música continúa, quizás de otra manera, con otras facetas, pero nunca deja de ser el apoyo, el aporte, siempre por nuestra cultura, por nuestra música, ¿no? Entonces, un poco es el resumen de quién soy yo, Katia, y para la gente que quizás no me conoce en este espacio quizás en otras ciudades, ¿no? Pero sí, bueno, viví mucho en La Paz, amo La Paz, he estado 18 años quizás trabajando mucho con gente linda como Juan Carlos Cordero, Luz Mila Carpio, Emma Cunaro, Esther Marisol, con todos los músicos, el Papirri, el Panchi de Atajo, no sé, un montón de personalidades que siempre los quiero, siempre los recuerdo con harto cariño, y son las personas que me han enseñado y me han abierto mucho este espacio musical que es tan lindo, ¿no? Que nunca se acaba, en realidad comienza cada vez más que te subes al escenario, comienza el nuevo desafío y las ganas de volver a hacer todo de nuevo, ¿no?
Lo que tú nos compartes seguramente son afirmaciones que tenemos en relación a lo que es hacer arte en Bolivia. Tú has llegado a la música, pero esto se ha ido dando como pasos que han sido por consecuencia uno del otro. Qué bonito hablar de las personas que han influenciado, que te han formado, que han alimentado tu experiencia. Y bueno, yo te tengo que agradecer porque no has parado, porque has continuado trabajando, experimentando, y eso es bien lindo. No sé si quieres hablar algo más de La Paz, significativo en esta formación que tú has tenido, en este quehacer que tú has tenido para la música.
Bueno, para mí siempre La Paz ha sido un espacio, una ciudad segunda madre para mi formación y para donde me siento bien para vivir, ¿no?
Ya.
He estado en diferentes lugares, pero nunca me he sentido tan identificado, tan feliz como en La Paz. En La Paz he conocido artistas y gente también muy buena con el arte. Gente como tú también, justamente por el arte nos hemos conocido, Katia, hace más de 15 años quizás. Y siempre ha sido un gran referente de artistas, ¿no? La Paz siempre ha sido, como tú dices, un espacio tan místico, tan natural, tan lleno de energía, y eso es lo que yo buscaba justamente, ¿no? Buscaba un espacio donde me pueda desarrollar en todas las formas, y justamente esta ciudad te trae todas esas formas, ¿no? Te trae tanta gente que trabaja en teatro, que trabaja con la música urbana, música comunitaria, música hip hop, música de todo. O sea, realmente en La Paz he conocido un boom. Estaba, yo pienso, en un momento muy lindo, muy interesante, donde La Paz estaba explotando a nivel cultural, ¿no? Desde conocer lo mismo al Walter Gómez, saber que hay un festijazz, participar en el mismo, se comenzó a hacer esto, lo del FITAS, o sea, comenzó un boom cultural muy grande, ¿no? Estas, las ferias del Prado, entonces pude vivir todo aquello, ¿no? Trabajar con grupos tan lindos como son los Linces de Bolivia, Extremo, fundar el grupo tan lindo que es ahora el Gran Matador, ¿no? Entonces, realmente creo que he estado en un momento muy correcto, y no sé si lo he pensado, pero estaba en el lugar ideal.
Lo has tomado.
Y lo he tomado, ¿no? Lo mismo conocer a la Luzmila Carpio, y que me diga, Marce, vamos a ir a África y quiero llevarte, quiero ir a una gira contigo, quiero estar en París, ¿no? O sea, el mismo trabajo que se ha hecho con el grupo Sonata, ¿no? En los viajes a Francia. Entonces, todo ha sido una suma de todo. Yo creo que pocas veces tienes la suerte de toparte con la gente en el momento exacto, en el lugar ideal. Y para mí ha sido una cuestión muy grande en La Paz, que por suerte he podido manejarla, controlarla, porque también La Paz viene con todo. La Paz viene con todo, es un desborde de fuerza, de energía, la noche es fuerte, el vivir el trabajar de músico ya es un desafío muy grande, ¿no? Tanto para el de afuera como para el que vive en La Paz, que es de La Paz, igual es un desafío muy grande. Más allá que soy de Sucre, yo siempre me he caracterizado así como a mí me gusta la marraqueta y el fricacho. ¿No? Entonces, eso escate un poco el quizás el cariño que yo le tengo a esa ciudad que realmente me ha entregado tanto. Y he podido también devolver quizás muchas cosas con mi arte, ¿no? He estado en varios escenarios haciendo cosas muy lindas, generando una agenda, también sumando a la agenda cultural tan grande que tiene La Paz, ¿no? Entonces, creo que hemos quedado en comunión total con esta ciudad, ¿no? Nos hemos entregado, me ha dado y le he dado, y nos hemos abrazado para decirnos, pues, hasta la siguiente, ¿no? Claro. Pero nunca estamos en un estático, siempre estamos evolucionando y revolucionando. Entonces, el volver a visitar esta ciudad me trae lindos recuerdos, pero ya no es lo mismo, ¿no? Tiene gente nueva.
Y estás en otra etapa.
Está transformándose, estamos en otra etapa y me encanta eso, ¿no? Me encanta ver que nada ha parado, que todo sigue mejorando y que hay nuevos personajes en el arte, ¿no? Que están marcando un nuevo camino y están haciendo una nueva identidad también, no solo para La Paz, sino también para todo nuestro país. Entonces, yo contento siempre de volver a La Paz. Es más, mañana voy a La Paz y me van a ver por allá.
Tú decías que tuviste la suerte de encontrarte con muchos artistas. Además, has como que retratado toda tu actividad bastante abierta, diferente, ritmos, estilos. Qué lindo, yo no sabía que habías estado en Matador, además gestando. Es lindo saber que un músico se va formando y alimentando de las experiencias y los aprendizajes con cada uno de estos artistas. Y yo creo, y lo afirmo desde afuera, que no solamente tuviste tú la suerte, sino ellos también. Yo creo que no todas las personas están predispuestas a sumarse o aceptar el reto. A veces la pensamos mucho y decimos, no, ahora no. Estoy sintiendo que tú has ido en positivo siempre y tomar todas las experiencias para aprender, porque se aprende haciendo, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el mejor crecimiento de un artista en nuestro país y, bueno, en todo lado, también afuera. ¿Qué ha pasado con Marce que nos dejó? Y, bueno, sé que se vino a Sucre por la familia, pero de seguido has estado con diferentes proyectos, actividades. Contale a la gente.
Bueno, sí, después de viajar, quizás uno busca también un rato estar al lado de la familia, ¿no? Un descanso. Aquí todavía vive mi mamá, la vengo a acompañar. Este tiempo estoy con ella, visitándole y viéndole de cerca. Bueno, pues perdidos, no sé si perdidos, pero yo el perdido de casi 20 años de estar fuera de esta ciudad. Y no, ahora me toca estar acá. Yo pienso que el vivir del arte, de la música, es difícil, más quizás en nuestro país y más todavía en esta ciudad que es tan chiquitita, ¿no? Sucre tiene un movimiento cultural muy pequeño, muy reducido en todas las artes, no solo en la música, ¿no? Sino que siendo una ciudad pequeña con una población mínima también quizás hay poca promoción. No tenemos muchos espacios de formación, que es lo que también la gente responde quizás aquello, o quizás no responda, si es que no ve un espacio, ¿no?, donde se puedan formar. Ahora, por suerte, justamente estoy trabajando en uno de estos institutos, que es el Instituto de Formación Artística Simón Roncal. Estoy en la dirección de este instituto y, bueno, agradecido yo con las autoridades y la gente que me ha dado la oportunidad para estar a cargo de esta institución y poderla manejar quizás en una nueva faceta, en una, pues, en una, quizás en condiciones siempre mejorarlas, ¿no?
Tú has hecho una propuesta.
Sí.
Y sé que entendemos que ha sido aceptada. contaremos a la gente de qué se trata.
Bueno, este Instituto de Formación Artística Simeón Roncal, bueno, ya tiene pues más de 50 años. Uh-huh. Es una institución muy conocida acá en la ciudad de Sucre. Es una institución formadora de músicos, pero siempre ha sido una institución muy pequeña en cuanto a un estudio serio y profesional, por así decirlo, no menospreciando a los maestros y a los docentes que estaban a cargo, sino por el mismo hecho que no se tenía una certificación, no se contaba con una certificación a un nivel profesional, ¿no? Mira, el nombre era Escuela Nacional de Música Simeón Roncal. Esta escuelita, este año, bueno, el año 2022 pasa a ser Instituto de Formación Artística Simeón Roncal, pasa a ser un IFA dentro del circuito de los institutos de formación artística a nivel nacional reconocidos por el Ministerio de Educación. Entonces, para nosotros es una gran alegría que ya no sea escuela, sino que sea instituto, ¿no? Entonces ya tenemos un único instituto en Sucre que te puede certificar en estos niveles, ¿no? Un nivel técnico medio y a un nivel técnico superior.
En música. ¿De diferentes géneros?
En especialidades. Es una escuela clásica y con especialidades como guitarra clásica, violín clásico, piano clásico y trompeta. Entonces tenemos las cuatro especialidades. Bueno, este trabajo yo pienso que ha sido la sumatoria de varios años de pedido, de no solamente de los padres de familia, sino también de los estudiantes y de los docentes, que se pueda tener ya esta certificación, tener una resolución para poder hacer que esta escuelita pase a ser instituto, ¿no? Con mucha suerte y con mucho esfuerzo se ha conseguido aquello, y yo estoy contento porque justamente me tocó esa gestión, lo he asumido. Justamente tenemos autoridades maravillosas en la ciudad de La Paz y también aquí en nuestra ciudad, ¿no? Justamente tuvimos personajes que han impulsado esto, han estado de la mano trabajando con nosotros, haciendo el seguimiento para que esto realmente se pueda ser ejecutado y pueda ser realmente bien recibido, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos pues contentos con Verónica Almaza de la ciudad de La Paz, que siempre ha estado apoyándome personalmente y siempre dándome los retos como este para que no crezca un docente, no crezca mi persona, sino crezca una ciudad, ¿no? Es importante dejar esas cosas para las siguientes generaciones. Eso es el trabajo que estamos haciendo. Yo me siento contento por que se me ha dado la oportunidad y poco a poco estamos tratando de mejorar todas estas limitantes que en algún momento fueron, que ahora ya no son, pero bueno, claro. Están de a poco, seguramente vamos a ir viendo los cambios y mejoras para nuestra juventud, ¿no?
Es muy grato saber que hoy el Instituto Simeón Roncal es una entidad que está siendo respaldada, tú lo decías, por el Ministerio de Educación. Estamos siendo testigos de todo un proceso de trabajo, revisión. Entiendo que hay una apuesta y de verdad quisiera que pueda tener este proceso hacia adelante, y no importa quién venga, que se pueda comprender el arte como la apuesta por una vida mejor, por ciudadanos, ¿no es cierto?, con otra calidad de compromiso hacia su país, qué sé yo. Creo que estar aquí, Marce, escuchar de ti estas noticias, este cambio que ha habido ante tu proyecto, tu propuesta, y te han permitido trabajar, que eso no es tan fácil, porque a veces no te entienden y ni modo, ahí se queda el proyecto guardado en tu casa.
Sí.
Entonces yo celebro, de verdad, celebro que ante esa experiencia que nos has contado antes, tu formación, puedas tener la posibilidad de trabajar y traducir el aporte en acciones, en proyectos y en beneficios para la comunidad de Sucre. Me encanta. También cuando hemos escuchado de Sucre, la gente, nosotros, La Paz, los artistas, hemos escuchado de un festival internacional de culturas, ¿no? Entonces es como que el sello que tenía. ¿Sigue ese festival? ¿Cómo se está moviendo la dinámica del arte y las culturas en Sucre? De pronto la gente no sabe qué está pasando aquí.
Bueno, Katia, este Festival Internacional de la Cultura siempre ha sido muy bienvenido en esta ciudad, porque recibe gente más allá de artistas de todo el mundo, también recibe público de todo el mundo, ¿no?
El Festival Internacional de la Cultura ha sido una dinámica que movía al arte y lograba un encuentro entre artistas y el público, que se enriquezca con visitantes de todo el país y visitantes extranjeros. Rescato como un aspecto importante la diversidad y la dinámica de las actividades que movían a Sucre, su gente y, pues, los visitantes.
He podido trabajar los últimos años justamente como el coordinador de toda esta área, que es el área de música, haciendo contrataciones y viendo una agenda, una grilla para el festival, que es lo más importante. Bueno, hay diferentes áreas, pero el de música siempre viene siendo, digamos, como la rama principal, pese que hay varias, ¿no? Como escénicas, desde teatro, danza, exposición, pintura y demás, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en el área de música y, bueno, ha sido muy lindo tener este trabajo. Ha habido mucho apoyo también del gobierno autónomo municipal, pero, bueno, con toda esta tragedia de la pandemia se nos ha ido todo, ¿no? No hemos podido ya recuperar ni siquiera los fondos que se tenían para cultura. Se han ido, pues, todo, como en todo lado, se han destinado a todo lo que es salud. Entonces, por lo cual, no hemos tenido 2 años el Festival de la Cultura. Okay. Y el último año, que es el 2022, tampoco se tenían los fondos y todavía estábamos en una post-pandemia, ¿no? Que todavía como que se activa a veces y a veces como que se queda estática. Entonces no tenemos un pronóstico claro de aquello, ¿no? Claro. Por lo cual también el aglomerar gente, el tratar de hacer un concierto o cualquier actividad de estas es un riesgo, no deja de ser un riesgo, porque este festival está hecho para todos, ¿no? No solamente para gente mayor. Tenemos un festiniños, por ejemplo, ¿no? Es un festival, el mismo festival dentro del festival, un pequeño festival que está direccionado para todos los niños, ¿no? Donde tienen los niños sus artistas, tienen sus propios teatros, tienen su propia agenda, ¿no? Tienen sus espacios para desenvolverse también ellos como artistas. Entonces involucra mucho. Tenemos los festiabuelitos, ¿no? El festiabuelos que hace este festiabuelitos hace que los artistas puedan ir un poco a rememorar esos tiempos tan lindos de música antigua, ¿no? Entonces los visitan en sus hogares, hacen, pueden hacer una mañana de tango, pueden hacer una mañana de folclore de los 80, de los 70, ¿no? Entonces tenemos justamente estos espacios para todos, ¿no? Para los jóvenes también. Se ha trabajado con colegios, con escuelas, con centros de estudiantes, ¿no? Con la misma universidad. Entonces, el Festival de la Cultura realmente envuelve a toda la ciudad para que participen, no solamente en el centro. Se ha tenido también, puedo decir, el festival se ha llevado, se ha descentralizado, ya no estaba tan aquí en las cuatro esquinas de la ciudad, sino estaba también afuera, en los barrios periféricos, sí, ¿no? Claro, entonces se llevaban los artistas, tú veías que estaba Sabia Andina tocando en el mercado campesino, estaban tocando los makotos ahí, de los japoneses estaban tocando en Alto Delicias, ¿no? Entonces veías una dinámica del festival que estaba por todo lado, en las calles, en los mismos teatros, aquí en el centro, afuera, y eso es lo lindo, o sea, el promover el arte en todas sus facetas, ¿no? Totalmente. Y en todos los espacios que puede haber, que el arte no sea pues exclusivo para un público, que sea para todos, como tiene que ser. No es un privilegio el arte es un regalo, ¿no? Así. Entonces, esos principios pienso que tendrían que estar siempre. Ojalá que vuelva el Festival de la Cultura.
¿Qué es lo que nos da el arte? Una vitamina diferente, una razón de ser todos los días en contacto humano. Creo que es lo más importante. Y al escucharte, Marce, de pronto recuerdo siempre el sueño personal de que haya mayor circulación en nuestro país, que Tarija lleve artistas a Potosí, Sucre, La Paz, y así cada rincón pueda compartir el talento, la riqueza, porque la tenemos, y que se pueda conocer el arte boliviano. Creo que es bien importante, tarea pendiente de pronto. Con el tiempo chiquito que tenemos, Marce, ¿te contaremos a la gente cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué estás pensando? Porque sé además que sigues tocando música, sigues haciendo música.
Sí, sí. Bueno, sí, aquí trabajo con mi gran amigo Gustavo Orihuela. Tenemos un trío. Juan también es docente del instituto, docente de la especialidad de violín. Tenemos este trío para trabajar en eventos privados y también sociales y demás, ¿no? Entonces, prestos también para festivales. Este febrero se inaugura la Escuela de Percusión, la Escuela Taller de Percusión, que vamos a recibir como 80 personas, que es un taller muy grande, es una continuación del taller que se hizo hace unos 18 años más o menos acá, y se ha ido potenciando, digamos, en otras ciudades, se ha hecho en La Paz con el Luis Daniel Iturralde, lo hemos hecho, entonces esto va también a estar en Sucre. También tenemos la orquesta de cámara, tenemos una orquesta que se está potenciando cada vez más y posiblemente llegue a ser la Orquesta Sinfónica de Sucre. Entonces lo estamos trabajando esto con Gustavo. Tenemos una alternativa al Instituto de Formación Artística Simón Roncal, porque mucha gente no puede pues asistir en las tardes y en las noches, ¿no? Claro. Que es donde funciona el instituto. Entonces estamos abriendo una escuela de música gratuita, ¿no? En la zona de aquí, Alguereo, que es en realidad el Mirador, uh-huh. Justamente con la alianza de los hoteles Kolping, de estos hoteles alemanes, y vamos a tener nuestro propio espacio de formación para niños y jóvenes gratuita, ¿no? Uh-huh. Eso es importante porque va a mejorar el barrio, va a mejorar un poco también la educación y la inversión de tiempo de los niños, ¿no? Que a veces quieren estar en el teléfono y o en la computadora. Entonces, sí, esto un poco va a mejorar. Respuesta. Y vamos a trabajar con una escuela, que es la Escuela Franciscana La Recoleta. Uh-huh. Una escuela muy, muy pobre, donde yo también estudié ahí de niño. Y es como la vida da vueltas y nos toca dar, nos toca hacer con ellos, ¿no? Entonces, para toda esta gente que no pueda entrar a estos institutos quizás en la tarde o en la noche, vamos a tener una alternativa más bonita para trabajar con ellos en la mañana y en la tarde de manera gratuita. Eso, vamos a ver la forma de darles todas las comodidades, los instrumentos, sí, todo aquello. Y bueno, estamos en un plan ahorita de ver hasta dónde la gente nos puede seguir en estos caprichos que tenemos, ¿no? Que es el arte, que es el fomentar, el traer la música
locuras
al barrio, las locuras que tenemos, y la respuesta de la gente siempre va a ser importante, ¿no? Va a ser determinante en esto. Hemos visto mucha predisposición, ya se lanzó la orquesta como tal el año pasado. La escuela se llama El Cuento del Mundo. Esto lo hicimos en como un cariño que nosotros le tenemos a nuestra maestra Matilde Casasola, que es El Cuento del Mundo, es una de sus obras más importantes. Y entonces este trabajo viene también al lado de la maestra Matilde, ¿no? Ella también está apoyándonos, impulsando también este proyecto tan lindo. Queríamos ponerle el nombre, pues, de escuela, taller, o, ¿no?, centro de formación Matilde Casasola. Pero justamente estábamos con todo esto del cóndor de los Andes y todo. Entonces decidimos hacer algo más tranquilo, más flexible, y ella nos regaló este nombre, que es El Cuento del Mundo.
Entonces, El Cuento del Mundo.
Sí.
Qué bonito.
Entonces,
¿cómo es ella además, no? Creativa.
Totalmente. Entonces vamos a tener un trabajo muy lindo. Esperemos también que ella pueda dar los talleres de literatura, de poesía, ¿no? En estos espacios que estamos abriendo, vamos a tener el taller de percusión, vamos a tener el taller de instrumentos nativos, vamos a tener el taller de flautas traversas, vamos a tener el taller de violín, vamos a tener el taller de big bands, porque yo también tengo dos big bands, manejo acá. También vamos a tener una orquesta, ¿no? Vamos a armar una orquesta. Entonces tenemos mucho por hacer, realmente hay mucho por hacer. Estamos consiguiendo la gente adecuada, las alianzas estratégicas para que todo esto funcione. Y bueno, pues al final sea un regalo para nuestra ciudad. Eso es lo que queremos, ¿no? Que estas cosas nutran, beneficien a nuestra ciudad de una manera integral, no solo con la música, sino también con todo el deseo de que ellos puedan continuar este trabajo en algún momento, ¿no? Gustavo justamente hace estos trabajos el trabajo de psicología con toda la gente que va a estar ahí. No sabemos los niños de dónde vienen, si tienen problemas en casa, si sufren violencia. Tenemos un área específicamente para tratar estas problemáticas, para que nuestros niños o nuestros jóvenes también estén sueltos de aquellos problemas o podamos apoyarles de algún modo. Hay el taller de musicoterapia también para las personas que lo necesiten. Y bueno, estamos pensando realmente en todo. Vamos a ver los detalles, y en el camino, como dicen, ¿no? En el camino se organiza ahí la carga, y bueno, estamos con toda la predisposición y sobre todo todo el cariño para con nuestra gente, ¿no? Entonces, ese es los proyectos que te tengo. Espero que desde enero estamos arrancando con todo. Eso es un mundo, ¿no? Es mucha información, pero vamos a ver que realmente se plasmen cosas que realmente funcionen, valgan la pena, y la gente lo pueda disfrutar mucho, sobre todo, ¿no?
Pues lo celebramos, Marce, te dejamos toda la energía, nos llevamos la tuya también, porque de eso se trata, no parar y seguir. Gracias, inmensamente gracias, y a la gente decirle que con el ambiente, la ambientación de sonidos y efectos de Sucre, estamos en un hotel, la gente está trabajando a nuestro alrededor. Es muy grato ver la dinámica, ya lo habíamos visto, ¿te acuerdas?
Genial.
Hace un rato, gente contenta haciendo su trabajo, y bueno, lo aclaro por las interrupciones o cositas que puedan surgir, pero de eso se trata, de encontrarnos...
En un espacio natural.
Natural, sí, muy sincero.
Sí.
Un abrazo gigante, Marce, gracias por estar en el programa.
Katia, bueno, a toda la gente que nos escucha por este medio tan bonito... gracias por la visita, gracias por el espacio, gracias por darme la oportunidad de hablar y bueno, pues transmitir un poco también de las ideas, de las cosas que se están haciendo en esta ciudad con toda la buena onda, como se dice. Y nada, te esperamos, espero que nos sigamos siempre, como lo hemos hecho en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, y bueno, estemos al tanto y siempre apoyando lo que nos apasiona, que es el arte, ¿no?
Voces que danzan.
En la mirada de las artes y el quehacer con la gente, podemos encontrar acciones y a veces solo intenciones. Caminar por el trabajo que se va haciendo también es reflexionar, cuestionar y, lo más importante, proponer. Les contamos que se realizó el Encuentro Danza y Educación. Se unieron Martadero y Mainumbí para organizar este evento. Por la participación de la gente de danza y vemos la importancia que se dio al trabajo de dialogar. ¿Qué les parece si escuchamos de la voz de Malala y Tania, que son organizadoras, cómo se dio esta actividad? La anunciamos la anterior semana. En el programa de Voces que Danzan, el anterior viernes hemos escuchado y hemos compartido acerca del evento de danza y educación. Estamos en este momento en una entrevista virtual con Malala Sanz, Tania Vega, decía, las dos personas que han dado la cara por este evento, y bueno, pues anticipamos nuestro abrazo de felicitación y lo que pueda seguir en el camino. Daremos la bienvenida a Voces que Danzan a Tania, ¿qué le parece?
Gracias, muchísimas gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia.
A ti, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Malala, ¿cómo estás?
Hola, Katia, querida. Aquí ya terminando la evaluación de lo que ha sido el encuentro. Y nada, muy felices de estar en este espacio contigo, agradecerte igual esta oportunidad. Así que ahí estamos.
Pues celebramos el evento, la participación de la gente, las temáticas que ustedes han estado tocando. Pero para la gente, ¿qué les parece si contamos rápidamente, chiquitito pero importante para nosotros, que puedan saber de qué se trata el proyecto Martadero? Tú estás haciendo un trabajo a la cabeza del área de danza, creo, Malala, por favor.
Sí, bueno, el proyecto Martadero es un proyecto que nace desde un núcleo de artistas, ¿no? Se llama Nódulo de Artistas. Entonces aquí habitamos como varias áreas para trabajar con cultura, arte y interacción social, sobre todo, ¿no? Ese es un poco el proyecto Martadero, que está situado en la ciudad de Cochabamba, donde ha sido sede el Encuentro de Danza y Educación.
Perfecto. Ya lo dijimos el anterior viernes, que donde había antes muerte, y es duro decirlo, pero hoy día se respira vida, dinámica, armonía, encuentros, qué sé yo, colaboración, y de verdad es lindo. Ya me tocará conocer.
Invitadísima, querida Katia, cuando tú quieras. Las puertas siempre abiertas para cualquier persona, en realidad, ¿no?
Claro.
Es muy fácil acceder, así que cuando quieran, vean la página. Los invito también a ver la página del Proyecto Martadero. Ahí tienen toda la información, todas las actividades que tenemos.
Perfecto.
Programación.
Buenísimo, vamos a estar por allá. Tania, por favor, quiero que puedas compartir con la gente que nos escucha de qué se trata Mainumbí.
Claro que sí, Katia. Bueno, nosotros somos un colectivo de artes y culturas en movimiento. Nos dedicamos principalmente a tres áreas, que es, uno, la investigación. Otra es la formación y otra es lo que nosotros llamamos la creación, ¿no? Que es el área creativa, pero accionando diferentes voluntades y procesos. En este caso hemos trabajado con el Martadero más desde lo que para nosotros es el área formativa, ya que uno de los espacios en los que trabajamos es en la formación profesional, en la capacitación, ¿no?, de profesores de danza, y este proyecto se extiende desde esa área.
Súper. Sabemos que ustedes ya han hecho algunos diplomados, han estado tratando de organizar algunos procesos de formación para responder a la inquietud y a la falencia, digamos, o a la... quizá el término es inconcluso, ¿no? Hay procesos inconclusos de la gente que tiene experiencia, pero le falta un reconocimiento, un título, o sea, profesionalizar de la manera formal que a veces se pide. Bueno, lo vamos a hablar otro día con más profundidad, ¿te parece?
Claro que sí, con gusto.
Hoy día quiero que podamos compartir con la gente el encuentro, danza y educación, que es un tema tan importante para el conjunto de los artistas y en este momento especialmente para la gente de danza. Cuéntenos la participación de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado?
Bueno, comentarte primero que han habido tres procesos en los cuales hemos atravesado, ¿no? Como encuentro de danza y educación. Y la verdad es que la respuesta de la gente en los tres procesos ha sido mayor, digamos, a la que nosotros esperábamos, ¿no? Ha superado nuestras expectativas, al menos creo yo. El primer proceso han sido dos conversatorios que hemos tenido en Cochabamba, el primero en el Instituto Dardo Laredo y el segundo en La Paz, en el Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización. Y la verdad es que hemos tenido alrededor de 30 personas, más o menos.
Ahí sí,
en el conversatorio de La Paz, sobre todo, ha sido muy lindo, ¿no? Aquí en Cochabamba hemos tenido menos aforo en los conversatorios, sin embargo aquí en el modo presencial también ha superado nuestras expectativas, ¿no? Luego hemos tenido un segundo proceso que eran las ponencias, donde intentábamos visibilizar los trabajos de investigación en danza, ¿no? Y aquí sí también nos ha sorprendido porque hemos tenido gente de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro que ha podido mostrar, teníamos 13 ponencias a nivel nacional. Esto ha sido también una sorpresa para nosotras, ¿no? Que no esperábamos tener tantas ponencias. Y por otro lado, la gente que ha podido visualizar a través de las plataformas virtuales ha superado también nuestras expectativas, ¿no? Estamos hablando de arriba de 60 personas como visualización, ¿no?
Yeah.
A nivel nacional. Y por otro lado, hemos tenido el encuentro en sí, que han sido dos días en la ciudad de Cochabamba de modo presencial, pero también hemos tenido mesas virtuales a nivel nacional, ¿no? Y ahí también hemos contado con mucha gente que incluso han llegado a Cochabamba de La Paz y Santa Cruz. Obviamente también hemos contado con muchos aliados como Levit, que ha podido gestionar la presencia de la rectora y dos profesores, ha venido también de manera autogestionada Fases Danza de Santa Cruz, es decir, que aquí mismo también hemos contado con la presencia del Instituto Dardo Laredo, con el no solo con el profesorado, sino también con estudiantes del último año, que para nosotros ha sido también muy importante esa presencia. Y aparte de eso, hemos contado con un montón de gente que se ha sentido convocada de manera personal, ¿no?
Qué bueno. Lo que tú estás mencionando, Malala, es una respuesta positiva. Nosotros hemos estado conversando con algunos profesionales, jóvenes, bueno, de la comunidad de danza, algunos en proceso y otros con gran experiencia, y creo que hay un denominador común, y es la preocupación justamente del camino, ¿no? Ese camino que te lleva a dónde. De pronto ustedes han logrado recibir la inquietud, las ansias, aportes, por supuesto, y bueno, yo solamente transmito, porque la gente, como nos está siguiendo, ha estado escuchando entrevistas, por ejemplo, de la Norma Quintana, que se hacía algunas preguntas y decía, ¿y para qué estudiamos danza clásica, por ejemplo, ¿no? En Bolivia? Y el tema es, para mí, un poco, ¿cuál es el camino de la danza o cómo podemos alimentar ese camino? Tania, ¿qué podemos hablar acerca de las mesas? Sé que han habido temáticas bien interesantes. Compartamos con la gente.
Las mesas que hemos tenido han funcionado en formato virtual y presencial, eran las mismas temáticas para ambas. La primera mesa es la mesa de educación formal, certificación y profesionalización, que trataba los temas de los que tú hablabas, ¿no? La necesidad de profesionalizar, cómo debería ser la educación formal, cómo se puede reconocer a los profesionales que se dedican a la educación en danza a través de una certificación. Y esta mesa es la que ha convocado a la mayor cantidad de participantes en los dos formatos. La segunda mesa que hemos tenido es la de interculturalidad, comunidad y territorio, que esta mesa más bien iba reflexionando acerca de las razones que nos llevan a compartir, a reflexionar, a investigar acerca de nuestras propias formas de hacer danza, de hacer educación, desde diversos espacios. La tercera mesa que hemos tenido es la mesa de desafíos de la educación en danza en la actualidad. Esta mesa también ha tenido una amplia participación en ambos formatos. Y algo interesante es que también ha tenido una convocatoria más de gente joven en las mesas, porque me imagino que hay una necesidad, ¿no?, de entender qué es lo que viene en adelante para estas nuevas generaciones. Y la última mesa es la mesa de memoria, archivo y sistematización, que en ambos casos ha dado resultados sumamente interesantes, porque es uno de los temas que nosotros le debemos un poquito, ¿no?, en nuestro país a la danza, el hacer mucho, pero sistematizar poco, ¿no? Entonces, esta mesa, además, como tema, ¿no?, como mesa, porque todos han pasado los talleres, estas temáticas han tenido el apoyo de dos talleristas que han trabajado un taller de sistematización y un taller de memoria.
Qué interesante. Bueno, ya nos estamos imaginando cómo ha sido la dinámica del evento. Entiendo que se ha movido y ha sido un encuentro en la casa, ¿cómo es? En la Simón y Patiño, ¿verdad? Creo que es un escenario fantástico para poder hacer este trabajo. Yo quisiera, Malala, que la gente se pueda imaginar ¿cómo ha sido este encuentro, la participación? Si nos puedes describir, porque de verdad es tan, tan bonito. Yo he hecho un poco de seguimiento y además he visto algunas fotos que me han encantado. Cuéntales a la gente qué ha pasado ahí.
Sí, claro. Para empezar, yo creo que ha sido algo muy emocionante porque ha sido un espacio de diálogo y encuentro de muchos lugares que no se encontraban, ¿no? Han habido muchas, no estaba cerrada, digamos, a un estilo de danza. Y el poder abrir la intimidad de nuestros procesos educativos era muy emocionante, ¿no? Por otro lado, ha sido, como tú bien decías, ha sucedido el encuentro en dos espacios, ¿no? El primero ha sido el proyecto Martadero, donde hemos estado aquí el primer día completo. Y por otro lado, el Centro Pedagógico Cultural Simón y Patiño nos abrió sus puertas para los talleres, ¿no? Que también los talleres ha convocado mucha más gente de la que teníamos prevista. También los formatos de los talleres eran muy lindos porque eran muy distintos en sí, pero como decía la Tania, generaban también una suerte de herramientas para el trabajo de las mesas. Y por último, la última parte de el encuentro, nos hemos venido a un espacio más distendido, digamos, ¿no? A comer juntas, y poder compartir también fuera del trabajo de mesas. Para terminar la tarde del sábado 11 con el último periodo de las conclusiones y luego la socialización de las conclusiones, ¿no? Uh-huh. Eso también ha sido una parte muy bonita que ha sido transmitida también de manera virtual, porque entendíamos que también había una suerte de seguimiento del encuentro de manera virtual porque las ponencias se habían dado en este formato, ¿no? Y la verdad es que ha sido hasta una puesta en escena, ¿no? Todas las conclusiones, había una mesa que se ha generado todo un performance en una sala. Luego hemos ido todos a la sala principal del evento para terminar con las otras tres mesas, con las conclusiones de las tres mesas y el cierre del encuentro. Entonces yo creo que ha sido un espacio muy lindo realmente de encuentro personal, de encuentro de esta intimidad de nuestras prácticas educativas, que ha sido muy sano, ¿no? Y que también pedía, yo creo, el contexto y el momento actual del país que haya un poco este encuentro.
Y yo quería agregar algo, y es que ha habido una un encuentro también intergeneracional, ¿no? Y como anécdota te comento que había algunos jóvenes que vinieron, que eran bastante jovencitos, ¿no? Y uno de ellos nos pregunta, ¿todos ya se conocen? Y decimos que yo los miraba a los que estaban ahí hablando y veías, estaba la Pachi Cejas, la Estelita, y la veías a la Anacé, que es una de las profesoras de Laredo, que ha sido alumna de ellas. Y luego estaban las chicas, que son alumnas de la Anacé, y decías, wow, aquí se han reunido tres generaciones de danza. Y no solamente eran gente mayor hablando, ¿no?, de sus ideas, de lo que ha sido el recorrido, ni solamente profesores, sino también estaban las estudiantes que tienen ahorita 16, 17 años, hablando con personas de más de 70. Y creo que eso enriquece muchísimo el diálogo, el debate, porque tiene distintas visiones, ¿no? Y creo que eso ha sido también algo súper lindo.
Qué lindo.
Sí, otra cosa que sucedía... Uh-huh. Perdón, Katia.
Adelante, adelante.
Otra cosa que sucedía que también era interesante es que hemos intentado convocar a dinamizadores de cada mes, ¿no? Y no por casualidad, cada uno venía de áreas distintas, ¿no? Y esto también era un aporte muy interesante de manera circular, ¿no? Como habían antropólogos, había gente que venía del programa de música de la San Simón, pedagogos, y venían también de las artes vivas. Entonces creo que se ha generado un espacio mucho más abierto a otro tipo de voces, ¿no? No solo, como decía la Tani, a nivel generacional, sino también de distintos elementos que pueden aportar a la danza y en los cuales la danza interfiere.
Sentimos desde el programa que el trabajo que se ha dado ha sido magnífico, que se han articulado la danza con estas otras áreas, con profesionales, seguramente que han podido aportar, reflexionar. Y yo rescato lo que dice Malala, ¿no? Un encuentro sano. Decíamos en un programa anterior que una de las cosas más importantes que tenemos que ir logrando y cambiando es el respeto de los artistas por los propios hermanos artistas, que a momentos no es tan fácil, no es tan fácil por una serie de razones, pero lo que se ha logrado en el evento siento que ha sido altamente positivo. Entiendo que las conclusiones las están trabajando todavía y nos van a hacer conocer, ¿verdad? Yo quisiera que puedan despedirse del programa con algunas, conclusiones o con lo que ustedes quieran decir, por favor.
Bueno, sí, claro. En realidad nos despedimos también con algunas ideas de nuevas voces, digamos, que han surgido o para nosotros, ¿no? Porque teníamos una expectativa y también se nos ha abierto otro panorama sobre lo que es la danza y la educación aquí en Bolivia. No, nos vamos con muchas reflexiones para ver cómo darle una continuidad o ver qué pasa con este espacio, ¿no? Porque también hemos sentido como que había mucha demanda por parte de la gente que ha estado presente en el encuentro de ver qué pasa con todo este material, ver qué pasa con una continuidad del encuentro. Entonces, bueno, estamos intentando leer que esto ha sido algo que realmente ha aportado a un lugar, ¿no?
Claro.
Y ver cómo se podría generar esa continuidad. Eso por un lado, que yo creo que ha sido la satisfacción más grande, ¿no? Que haya tenido tanta aceptación el encuentro y por otro lado haya como una búsqueda de una continuidad. Eso me parece súper importante decirlo y también quería aprovechar el espacio para agradecer justamente a esta comunidad que tú decías que nos ha echado bien lindamente, digamos, una mano en relación a otros artistas que han participado, que nos han ayudado a dinamizar las mesas. Tú misma te queremos agradecer no solo por haber abierto este espacio para nosotras para darle al encuentro, sino también por ser parte del encuentro desde otro lugar, ¿no? Que es desde esta dinamización que creemos que también sin esta gente no hubiera sido posible todo lo que ha sucedido en el encuentro.
Claro que sí, celebramos el encuentro. Tus palabras, Tania, de despedida, por favor.
Bueno, yo me quedo un poco con algo que he sentido, que he percibido en las mesas y en cada momento que se ha vivido, y es esta pasión que se tiene, ¿no?, por lo que se hace. Y siento que en la danza hay mucho por construir, y esperamos que este encuentro haya sido un granito de arena para apuntar a la construcción de un horizonte de este ámbito tan lindo, ¿no?, que es la educación, que cuando se encuentra con la danza puede ser mágico. Agradezco muchísimo la apertura que han tenido todos los participantes, que se ha observado, porque no solamente era venir a opinar, sino también a mostrarse a sí mismos, ¿no? Yo siento que eso ha sido a veces en algunos lugares desde lo propio, desde los errores, reconocerlos y buscar respuestas colectivas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sucede cuando uno se encuentra con sus pares, con sus colegas. Puede uno ponerse en una situación como recelosa o cuidarse, o puede hacer lo contrario, ¿no? Y es agarrarse de las manos. Y eso es algo que ha sucedido de manera muy natural, y me parece que es algo que está surgiendo, ¿no?, en estas nuevas generaciones que nos están trayendo esa energía, y eso ha sido muy lindo. Gracias, Katia, por todo, por el apoyo, por el espacio, y esperemos seguir colaborando juntas en el futuro para ese tipo de proyectos.
Fantástico. Yo les agradezco, Malala Sanz, Tania Vega, y creo que es importante cerrar con estas palabras. Yo creo que la gente, y eso porque lo hemos visto, porque lo hemos sentido, tiene ansiedad, tiene ilusión, tiene esperanza de que haya cambios, de que haya, procesos que le den vuelta a eso que estamos haciendo. Ha sido una retroalimentación, considero, este evento, y lo importante es que no se apague esa energía, que no se apague ese fuego de la pasión que ustedes dicen, y que siga el trabajo creciente. Entonces, bueno, están comprometidas a seguir haciendo más. Un abrazo grandote.
Un abrazo, Katia, muchas gracias.
La travesía no se detiene, y lo importante es sumarse. Sumarse a las acciones que aportan, las voces que reclaman, y como lo dijimos en el encuentro, atreverse a aportar, a proponer, revisar normativas y que se pueda generar una visión adecuada por la formación artística, sin meterla en la misma bolsa, y no porque sea más o menos. El arte debe tener su tratamiento adecuado y brindará más en los espacios que se le permita entrar.
Voces que danzan, que danzan.
El pedido, la recomendación que deseo que llegue desde Voces que Danzan para bailarinas, bailarines y artistas en su totalidad. Una tarea esencial es mirar, disfrutar, distinguir, apreciar, valorar lo que se hace acá en nuestro territorio del arte. Es importante nutrirse, relacionarse, y surgirán acciones, colaboraciones, los proyectos o los cambios necesarios también. Conociendo más, habrá también mucha más claridad. Gracias por estar con Voces que Danzan, por acompañar el camino de Dragadanza. Nuestro abrazo de ternura siempre. Hasta el próximo viernes y su reprise el sábado a las 3 de la tarde. Gracias a todos, y por supuesto gracias, Rufo, por tu paciencia.
Voces que danzan, porque el arte es motor de acción. Es una forma de mirar las cosas. Es la postura que decidimos para con los demás. porque el arte es una forma de asumir la vida.